Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bienvenidos a Madrid Directo, son las 6:06 de la tarde. Enseguida abriremos un gabinete cultural donde va a estar Isabel Coixet, la directora de cine, pero antes, acaban de escuchar ustedes los servicios informativos de esta casa, cómo han hablado de este suceso que nos ha dejado muy conmocionados, esta agente de la Guardia Civil que ha matado a sus dos hijas de 9 y 11 años en Quintanar del Rey y después se ha suicidado. Le hemos pedido a Mónica González, que teníamos preparado absolutamente otro tema, que realmente nos intentara dar una explicación de qué ha ocurrido, qué es lo que ha ocurrido
buenas
esta
tardes,
mañana.
Nieves,
muy buenas tardes, Mónica.
Yo sigo conmocionada después de la noticia. Yo creo que nuestros oyentes, lo hablábamos tú y yo fuera de micro, estamos conmocionados en este programa. Porque, claro, cuando asesinan a alguien es fuerte, ¿no? Un adulto, pero cuando una madre o un padre mata a sus hijos, uf, ahí se te pone un nudo en el estómago tremendo.
Total, total.
Y lo que ha ocurrido esta mañana, sinceramente, sabemos lo que sabemos. Es decir, podemos poner sobre la mesa varias hipótesis. Seguramente que en las próximas horas conoceremos más detalles sobre la situación de cómo se encontraba Paola, que es la mujer guardia civil que ha asesinado presuntamente a sus hijas en esta población manchega de Cuenca, de Quintanar del Rey. Una población pequeñita de más o menos 7.500 habitantes, bueno, pequeñita, mediana. Esta mañana a las 7:19 de la mañana, un compañero, ella trabajaba, fíjate lo que son las cosas, trabajaba en relación con seguridad ciudadana, en asuntos de violencia de género. Caray. Es a lo que se dedicaba esta mujer todos los días de su vida y cuando esta mañana, que tenía turno, no aparece, van a ver qué ocurre. Habían escuchado 5 detonaciones en el cuartel de la Guardia Civil. Hay que decir que en este cuartel, dentro del cuartel, bueno, pues hay subviviendas, ¿no?, que se llama dentro del cuartel, donde conviven los agentes de la Guardia Civil, que solamente hay 13 personas. Hay 11 guardias civiles, un cabo y un sargento. Es decir, es un sitio,
sí,
muy pequeñito.
Una comunidad muy reducida.
Y todos se conocen, además conocían a Paola, las niñas, a Iris, a Lara, al exmarido ahora mismo también, a Santi, y claro, escucharon, llegaron, tiraron la puerta abajo y encontraron el cadáver tanto de las niñas como de Paola con diversos disparos. Las niñas con 2 tiros cada una, parece ser que producidos por, como decimos, presuntamente por arremetidos por Paola, por su madre, y después ella se suicida, ¿no?
Es lo claro, que dices presuntamente porque, claro, hasta que no
son los
haya
indicios, claro,
una autopsia, una investigación,
claro.
Todo lo que aparentemente es así.
Claro, pero la Policía Judicial de la Guardia Civil en este momento está investigando el caso. De hecho, el juzgado número 1 de instancia e instrucción de Montilla del Palancar, en Cuenca, una localidad cercana a Quintanar, ha abierto ya las diligencias previas pertinentes para investigar el caso y se ha decretado secreto de sumario. Por lo tanto, conocemos muy poquito y, claro, los periodistas intentamos manejar la información según podemos, ¿no? Pero lo que podemos apuntar es que todos los indicios apuntan a el suicidio de esta mujer. Previamente ella habría asesinado, como digo, a estas dos pequeñas de 7 y 9 años, de 9 y 11 años, perdón, a Iris y a Lara. Cuando llegaron no pudieron hacer nada por ellas, se enviaron a la ambulancia y demás, pero claro, no, habían fallecido.
Mira cómo hemos escuchado que están los vecinos que no se lo pueden creer porque es que han convivido con estas niñas, con los abuelos paternos, ¿no?
Efectivamente, los abuelos paternos además eran también oriundos de esta localidad. Igual que el exmarido, como Santi, eran de esta localidad. Ella, una mujer de Algeciras, Paola, de 42 años, que llevaba destinada a esta localidad de Quintanar del Rey a cerca de 4 años en este cuartel, como decía yo al inicio, asuntos relacionados con violencia de género. Previamente, esta mujer también había formado parte del ejército, servido en el ejército 3 años, entre 2003 y 2006. Hago un poquito la biografía para que sepamos el perfil de esta mujer, ¿no? Además,
claro,
había sido condecorada un par de veces, medalla de la OTAN, pertenecía a la 112 promoción de la Guardia Civil del año 2006 y 2008. Su primer destino fue en El Ejido, en Almería, luego de allí a Guadalajara, después a Montilla del Palancar, donde está el juzgado de instrucción, donde permaneció desde ese año 2009 hasta 2018, y luego en 2018 la destinaron a este cuartel, donde, como digo, llevaba 4 años viviendo allí. ¿Y qué ocurre? Que decían que se había separado hacía un año. Bueno, pues yo he escuchado a la prima del exmarido, en este caso a Lucía, si mal no recuerdo el nombre, decir que llevan más de 2 años separados más o menos y que estaban en proceso de divorcio y en proceso de del trámite
de
para ver quién se quedaba.
¿Quién se queda con las niñas?
Ella,
¿no?,
es la que tenía la custodia, lo que pasa que ella quería marcharse a Algeciras, a su ciudad natal, tenía ahí toda su familia y parece ser que había una serie de tiranteces entre pues la pareja, ¿no? Santi, el padre de las niñas, no quería que se marchase. Entonces, bueno, parece ser que estaban ahí en conversaciones para ver qué hacían con las niñas. Un detalle a apuntar que me ha llegado es que la prima aluda que desde el lunes, es decir, estamos a jueves, desde el lunes no tenían noticia desde lunes por la tarde o martes por la mañana no tenían noticia de las niñas. Intentaron contactar con Paola por teléfono, pero no hubo manera. Hasta que esta mañana ocurre el fatal desenlace, esta tragedia de la que estamos consternados.
No irían a clase.
No fueron a clase, efectivamente. Entonces, pero es cierto que el fin de semana estuvieron con su madre, por lo que tengo entendido, viendo las luces de Málaga. Habían ido el fin de semana y el lunes fue a recoger a sus hijas al colegio y contó a algunas madres del colegio pues lo bien que se lo habían pasado y demás. Nada hacía presagiar la desgracia que vendría después. El por qué esta mujer presuntamente cogió su arma reglamentaria y esta mañana a las 7:19 de la mañana mató a sus hijas y luego se suicidó. La verdad es que, y más con este currículum bastante brillante como os he relatado, ¿no?
¿Podría tener algún problema psicológico?
Claro, es lo que no sabemos, porque claro, aquí estamos intentando investigar a ver qué ocurre. Es cierto que ella no tenía ningún tipo, no había ningún registro.
No había ninguna baja
psicológica respecto a este tema, no había constancia de ningún expediente, no había ninguna sanción por parte de la Guardia Civil, porque ella había realizado alguna acción rara o antirreglamentaria. No había nada por escrito, pero que no haya nada por escrito, y tú y yo, Nieves, lo sabemos, no significa, o que no esté registrado, no significa que no exista un problema. Parte del entorno dice que puede ser que esta mujer estuviese en una fase de depresión. Veremos a ver qué ocurre, como digo, la investigación en los próximos días. Hay mucho que investigar por parte de la Guardia Civil, hay mucho que contar todavía, no vamos tampoco a adelantarnos, pero es verdad que una hipótesis podría ser que ella estuviese sumida en una depresión que la llevó en un momento determinado, y aquí lo hemos hablado, Nieves, cuando alguien se suicida, aunque antes mate a sus hijos, y eso hay que aclararlo, cuando una persona se quita la vida es porque quiere de alguna manera eliminar el dolor que la persigue a esa persona, ¿no? Eliminar ese dolor tremendo. ¿Qué ocurre también con personas que se suicidan después de haber quitado la vida a sus hijos? Que quieren evitar, supuestamente, ellos piensan, malamente pensado, que quitando la vida a sus hijos les van a evitar ese trauma de perder a su madre o a su padre de esa manera tan tremenda que es quitarse la vida, ¿no?
Pero ahí hay un poco de egocentrismo, es
decir,
sin mí, nada.
O otra hipótesis que podría estar sobre la mesa, según fuentes policiales de la Guardia Civil, es que a lo mejor esta mujer se querría vengar de su exmarido llevando a cabo lo que conocemos ahora como violencia vicaria, es decir, utilizar a tus hijos como un arma arrojadiza y quitarles la vida para conseguir que esa persona tenga el mayor dolor posible del mundo, ¿no? Que no se olvide de ti. No lo sé, yo no puedo elucubrar porque no quiero en ese sentido contar algo que no es cierto, pero las hipótesis, Nieves, están sobre la mesa. Tanto una cosa como la otra. Si ella no estaba bien psicológicamente, nadie se dio cuenta. Que es que, claro, no a la hora de evaluar, ¿no? es que claro.
Es complicado, ¿eh?
Claro,
si tú
es
no
complicado.
Lo manifiestas.
Claro, si tú no manifiestas. Sí. O si a lo mejor, fíjate, Nieves, a veces nosotros, los que estamos alrededor de personas que lo pasan mal, no nos damos cuenta. Y hay que hacer un autoexamen, ¿no? Hay que decir, vamos a ver por qué yo no me he dado cuenta si yo a mi amiga o a mi amigo, siendo compañera de trabajo, quien sea, no me he dado cuenta que esa persona tenía un grave problema.
Y estaba en el límite.
Y
probablemente
claro,
sí te has dado cuenta que está pasando por un mal momento.
Pero
no sabes que lo va a llevar hasta estos extremos,
¿quién,
¿no?
¿Quién se imagina que va a coger un arma y va a disparar a sus hijos, ¿no? Y sobre todo, a veces somos demasiado precavidos. No preguntamos. Si vemos a alguien fastidiado, no preguntamos, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Porque eso se ve. Cuando alguien cambia, yo siempre digo que cuando algo es distinto a antes, desearse en las relaciones de pareja, cuando alguien cambia el comportamiento, por ejemplo, el tema de las infidelidades, ¿no? Es un poquito banal lo que voy a decir, pero eso se nota. En el tema de cuando alguien está triste, se nota en la mirada de esa persona, en la actitud, en que ya no tiene ganas de hacer según qué cosas, en que se vuelve más introvertida. Cuando tú ves que alguien cambia y te da una cosita en tu sexto sentido, hay que fiarse del sexto sentido.
Totalmente de acuerdo. Sí que vamos a ahondar en algo que ya hemos apuntado en alguna ocasión, y es la tensión, el drama silenciado de algunos cuerpos y fuerzas de seguridad españolas, ¿no?
Claro, el problema es que, fíjate, a nivel de, si hablamos del suicidio, como le ha ocurrido a esta mujer que se ha quitado la vida, presuntamente antes de quitar la vida a sus hijas, esta es la principal causa de muerte. Fíjate, cuando yo empecé esta mañana, ¿no?, a rehacer todo el programa, me di cuenta que, claro, cuando yo he hablado con compañeros nuestros, José María Benítez, que pertenece a un sindicato policial, y yo lo he hablado con él fuera de micro y también en este programa, que es la principal, el suicidio es la principal causa de muerte en los agentes desde hace años, en cualquiera de los cuerpos. La pandemia además fue horrorosa para ellos, precisamente por este tema, porque claro, la incertidumbre. Y las estadísticas, fíjate cómo son tan tremendas. Y para la población general hablamos de que hay una media de 8 casos de suicidio por cada 100.000 habitantes. Esto se triplica, no se triplica, en 300%, es decir, hay 23 casos por cada 100.000 habitantes. En este 2022 llevamos una treintena de suicidios entre miembros del Cuerpo de Seguridad del Estado. En el 2021 se suicidaron 17 guardias civiles y 17 policías nacionales. Es decir, hablamos que cada 10 días un funcionario se suicida. Por eso los sindicatos policiales piden a la Administración que haya un protocolo de suicidios, ¿no? Esto es importantísimo, porque en España hay 4.000 suicidios al año.
Claro, aquí estamos hablando de algo más, ¿no?
Claro.
En este caso, en este suceso, pero sí es verdad que hoy hemos escuchado distintas voces, psicólogos, psiquiatras. Nos ha llamado la atención José Carlos Fuertes, gran amigo también de
Eso
este
es,
programa,
sí.
Lo explicaba en Espejo Público, ¿no?
Eso
él,
es.
Él hablaba, ¿no?, de algo importante.
De la importancia respecto a la persona que se podría encontrar en una baja psicológica. Vamos a escuchar.
Y no estaba de baja psicológica. La baja psicológica no es garantía de nada. Y te voy a decir por qué. Hay muchos guardias civiles que están siendo tratados psiquiátricamente en sus sistemas privados de compañías, es decir, las mutuas privadas, y están recibiendo tratamientos psicofarmacológicos. Y solamente pasarán a un tribunal médico cuando el jefe de la unidad lo considere oportuno o cuando el propio agente lo solicitara. ¿Qué ocurre si está de baja? Que disminuye su cuantía económica todos los meses. Entonces, hay muchos guardias civiles que están soportando cuadros depresivos, ansiedad, estando en activo, manejando armas, conduciendo vehículos a motor, y no están de baja psicológica. Por tanto, ojo con lo que se pide, porque yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh?, que hay que ser estrictos, no estrictos, mucho más estrictos que para la población general. Pero es que lo que no me parece justo es que se les discrimine en el sueldo cuando un agente de la Guardia Civil esté de baja, salvo como le pasa a cualquier ciudadano.
Pues esto lo decía José Carlos Fuertes, pero volvemos a los vecinos de Quintanar del Rey, ¿no?
Hemos recopilado un par de testimonios. Vamos a escuchar el de Julia, una vecina del pueblo, que a los micrófonos de Telemadrid contaba esto de la situación en este pueblo.
Pues la verdad es que estamos todo el pueblo muy conmocionado. Eran unas niñas muy queridas aquí en el pueblo. El padre y los abuelos paternos eran de aquí de Quintanar, y la verdad es que estamos del todo destrozados al enterarnos de la noticia.
Claro, es que tremendo. Y por ejemplo también a Juana, propietaria de un mesón de ahí de Quintanar del Rey, que además al que acudía Paola habitualmente a tomarse un café.
Ha salido la televisión y nos hemos quedado paralizados, porque digo, no puede ser, la única muchacha que hay guardia es esta, digo, y no puede ser, no me lo creo, mira la carne de gallina aún. No sé qué puede haber pasado, que para matar a dos hijas, eso es. Con su niña, la he visto pasar cuando era el colegio que está cerca, lo he visto pasar del colegio con sus niñas, al recogerla, pero yo no he visto nada, una cosa normal, una madre. Pero ahora mismo yo no me imagino lo que puede haber pasado para hacer esa catástrofe.
Bueno, ni ella ni nadie, no nos lo podemos ni imaginar.
En absoluto.
Este supuesto suicidio y la muerte de sus dos hijas, de dos disparos cada una, ha habido muchas manifestaciones, incluso, vamos a decir, de políticos.
De
¿no?
políticos, sí.
Que se han manifestado.
Se han manifestado públicamente en redes sociales, sobre todo, por ejemplo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha publicado un comentario poco tiempo después de darse a conocer la noticia. Decía que trasladaba ese cariño enorme enorme a toda la familia. Estaba consternada por el asesinato, también decía, y apuntaba algo importantísimo que yo creo que pensamos todos: la protección de la infancia ante todas las violencias debe ser una prioridad para toda la sociedad. Eso es lo que decía Irene Montero, también la consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, que lamentaba, como digo, esta tragedia y que decía que era terrible e inexplicable, no tenía palabras y aseguraba que era un dolor y por esta situación, aparte de la repulsa y la condena más contundente. Emilio García Page, el presidente manchego, también quiso tener unas palabras de dolor, consternación, incomprensión y momentos que te hacen replantearte todo, decía el presidente manchego. Yo creo que cuando pasan cosas así es verdad que nos replanteamos un poco la situación de ver qué ocurre a nuestro alrededor y ver si realmente los que nos rodean, las personas conocidas, amigas, familiares, tienen algún problema, lo decía yo hace un momentito, ¿no? También el alcalde de Quintanar del Rey, Martín Cebrián, consternado. Yo le veía en televisión en alguna entrevista que casi no podía hablar ante la terrible noticia, sobre todo por ese, porque era al final personas de su entorno más cercano. Hablamos de un pueblo de 7.500 habitantes, que bueno, que son 7.500 habitantes, pero allí se conoce prácticamente todo el mundo.
Exactamente. Oye, tres días de luto, claro, en el municipio.
Sí, nada más con darse a conocer la noticia, se ha celebrado un pleno extraordinario urgente, se convocó, como digo, esta misma mañana, y desde el ayuntamiento de la localidad se ha decretado tres días de luto oficial. Se ha anunciado además que mantendrán las banderas a media asta. Es una decisión, evidentemente, que se ha tomado por unanimidad ante toda la corporación municipal. Yo creo que estamos todos los ciudadanos españoles estamos con Quintanar del Rey en este momento, con la familia, porque no solamente este pésame y dolor está con la familia del padre, que es el que ha perdido a sus hijas, sino también con las de esa madre que presuntamente ha matado a sus hijas, porque también los abuelos maternos y la familia materna está sufriendo, han perdido a su hija y también a sus nietas, ¿no? Entonces yo creo que es un momento terrible de dolor y hay que apoyar a ambas partes.
Claro que sí, pues muchísimas gracias, Mónica González, por esa cintura que tú tienes siempre como profesional.
Gracias, Neves. Y antes de despedirme, yo sé que vais a tener a Isabel Coixet, le quiero mandar un abrazo desde aquí, porque hace poco, dos meses, le dediqué una columna hablando precisamente del techo amarillo y de la gran labor que ha hecho con ese documental, sacando a la luz un caso tan tremendo como ese caso de abusos sexuales en Cataluña. Le mando un abrazo muy fuerte, porque con personas tan valientes como ella ha sacado a la luz las voces de unas niñas que ahora ya son adultas, que lo pasaron francamente mal.
Pues muchas gracias, Mónica. Son ya las 6:23 de la tarde. Hacemos un alto.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en XTB.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¡Hola, Cherrícolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. SumoRestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes todos con el Real Madrid femenino.
El equipo blanco se lo juega todo en la Champions femenina ante el PSG en París.
Solo vale ganar.
A partir de las 9 menos 5, te lo contamos en el partido de la Onda desde el 106 de la FM.
Sonido Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Una caja de recuerdos y fiestas de guardar. Media vida en cada intento y la otra media en pinzas de metal. Ya es un clásico seguir la zanahoria con tu aliento aquí detrás.
Le pido a mi compañero Manu Velasco, que tanto sabe de cine, que además lo hemos anunciado en la hora anterior, que nos iba a presentar un documental, El techo amarillo, que hay que verlo. Es necesario verlo. Ya lo apuntaba también Mónica González hace unos segundos. Pero vamos a escucharte, Manu, adelante.
Hola, Nieves. Sí, pues mira, se me ha quedado en el tintero precisamente uno de los estrenos más importantes del año en cuanto a cine español se refiere. Mañana se estrena El techo amarillo. Es un documental maravilloso, como todo lo que hace ella, de nuestra maravillosa directora Isabel Coixet. Es un documental y trata la terrible historia de 9 mujeres que en el año 2018 se animaron por fin a denunciar a 2 de sus profesores del aula de teatro de Lleida por unos abusos sexuales que ocurrieron entre los años 2001 y 2008, cuando estas mujeres eran unas adolescentes y, bueno, pues por circunstancias de la vida, por vergüenza, por miedo a que no las creyeran, no se animaron a denunciar. Lo malo es que el delito prescribió, pero ahora, gracias al documental maravilloso de Isabel Coixet, esta historia se conoce y es muy necesario que se sepa. El techo amarillo, que desde mañana ya está en cines españoles.
No llevan al tesoro ni epicentros.
Muchas gracias, Manu. Tenemos la suerte de contar con Isabel Coixet. Isabel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal?
Pues muy contenta de tenerte en nuestro programa, de verdad. Y sobre todo, el que te hayas fijado en algo que para muchos era nada más que una noticia, pero tú le has querido poner voz, cara, sentimientos, sonidos, y me parece que el que no haya sido ficción, sino que sea realidad, le da todavía un plus. Lo que no sé es si lo tuviste claro siempre o dudaste si hacer película, hacer ficción, Isabel.
En un principio tengo que decir que sí que pensé en la ficción, pero luego cuando las conocí a ellas había algo de verdad y de luz que me transmitían que pensé que no, que toda la ficción que yo pudiera ponerle no iba a mejorar ni a hacer más claro lo que para mí era muy claro, ¿no? Que estaban diciendo la verdad, que es una situación que no solo se da en una escuela de teatro, sino que en muchas instituciones, que el hecho justamente de que un profesor carismático de repente utilice ese carisma y ese poder que tiene sobre ellas para aprovecharse, me parecía absolutamente horrible y que me parecía muy injusto que tuvieran que luchar para ser creídas, ¿no? Y esto me hizo hacer el documental, ¿no? Pero sobre todo conocerlas, ¿no? Y sentir que estaban diciendo la verdad. Es más, ellas minimizaban todo el rato y empequeñecían lo que les había pasado.
Eso es. Yo creo que ellas, porque alguna de las voces que salen en tu documental empezaron muy jóvenes en esta escuela de teatro.
Incluso para niños y adolescentes.
Claro.
O sea, no es una escuela de adultos.
Incluso la figura de uno de estos abusadores era casi como paternal para ellas. Porque, claro, si tú la conoces con 4 años a esta persona, resulta que cuando tiene 15 es cuando la ve de otra manera. Y a mí me ha sorprendido mucho que hayan sido tan valientes. Sé que ha habido algunas voces, Isabel, que no se han atrevido al final, ¿verdad?
Sí, nosotros, o sea, las 9 mujeres que firmaron la primera denuncia, de esas 9, pues bueno, yo siempre les dije que en el momento que ellas quisieran, sintieran que no, bueno, pues que no querían seguir, por la razón que fuera, ¿no? Porque, no sé, nosotros a las víctimas siempre les pedimos que sean perfectas, ¿no? Y que,
eso es.
Y que estén como a disposición de la prensa, de las cámaras, de la justicia, ¿no? Y la gente tiene que hablar cuando sienta que tiene que estar dispuesta, que está lista para hacerlo. Y entonces, bueno, dos de ellas, por motivos familiares, porque no habían hablado, pues, porque de repente pues no se sentían capaces, pues bueno, rodamos cosas con ellas y luego pues no quisieron aparecer, que yo lo entendí perfectamente, ¿no? Pero claro, también han habido muchas personas que incluso profesores que en ese momento estaban ahí, que tampoco quisieron hablar, ¿no? Yo me imagino que también hay un sentimiento un poco colectivo de culpabilidad, ¿no? De que no se hizo lo suficiente para proteger a esas niñas,
esas,
¿no?
Niñas, claro.
Y claro, una cosa es ver pues eso, a las personas adultas ahora, que tampoco son, o sea, que tienen de 30 a 33 años, ¿eh? las chicas que salen.
Ya, claro, pero fíjate que son episodios que las han marcado, porque esta es la segunda parte de Por Vida, y que incluso narrándolo a ti, Isabel, dicen que algunas se han curado verbalizándolo, ¿no? Porque lo habían callado mucho tiempo y además uno no lo saca cuando debe salir, sino cuando puedes, ¿no? Y resulta que ya habían prescrito. Es que esto es tremendo. Habría delitos que no deberían prescribir, ¿no crees, Isabel?
Sí, bueno, yo creo que ellas también, vamos a ver, es que fue toda una concadenación de hechos nefastos, ¿no? Porque de hecho, si hubieran denunciado un poco después, hubieran entrado bajo el cobijo de la nueva ley, pero no, por unos meses lo hicieron sobre la otra, donde los plazos de prescripción eran mucho más cortos, ¿no? Pero claro, cuidado, hubo aquí una investigación con policías, jueces,
sí, sí,
abogados, fiscales, que
dieron carpetazo, por decirlo de alguna manera,
bueno,
¿no?
Dieron carpetazo, pero cuidado, en el papel de la fiscalía, en los documentos legales, dice que se ratifica la veracidad de los hechos. Que estén prescritos no quiere decir que no existieran. Entonces, claro, yo creo que ahí tenemos todos como en la cabeza esa cosa de, bueno, si es prescrito es como que, bueno, en realidad no ocurrió. Pero no, o sea, la fiscalía da veracidad a lo que contaron. Lo que pasa es que lo contaron para la ley que existía antes, a partir de, bueno, es que es la nueva ley solo desde hace, están vigentes desde hace 2 años. Ellas denunciaron antes. Y ahí fue pues un caso de realmente muy 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 mala suerte. Lo bueno es que ahora con el documental, el Ayuntamiento de Lleida nos pidió verlo y cuando lo vieron decidieron por unanimidad además reabrir la investigación, presentarse como denuncia, porque en el documental hay voces de chicas más jóvenes, de las últimas generaciones. No olvidemos que esta persona estuvo casi 20 años en esa institución. Entonces hay voces más jóvenes que hablan en el documental y que nunca se las ha llamado a declarar, que van a hablar ahora para la ley, porque se ha reabierto el caso. De hecho, la abogada de las chicas, la abogada nuestra, ha presentado a la fiscalía el documental en un pendrive amarillo como una prueba de toda la investigación.
Dices un pendrive amarillo.
Sí.
Como el título, el techo amarillo,
como el techo
que
amarillo.
Realmente es, claro, te te da mucho que pensar, es lo que ellas veían, ¿no? Veían ese techo en amarillo. Entonces, me parece que está puesto muy bien el título, Isabel. Y yo ahora quiero preguntarte a ti. Mira que has hecho películas, mira que llevas años trabajando en el cine, pero sí. Techo amarillo, ¿qué significa para ti? Y probablemente el techo amarillo que te estás recibiendo muchos reconocimientos, y yo creo que más que vas a reconocer, estás nominada al Goya, al mejor documental. Me gustaría saber qué ha supuesto para ti, cómo te sientes.
Hombre, para mí ha sido también una lección, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Una lección de empatía, una lección de... Yo también he dicho a veces, cuidado, como mucha gente que seguro que nos está escuchando, ¿no? Pero ¿por qué denuncian ahora, después de los años? O a veces le has dicho a un amigo o a una amiga sobre algo que le sigue ahí como en una herida que no se cierra. Bueno, tienes que pasar página, ¿no? Todos nos sentimos como en posesión de la verdad, en posesión de lo que tú deberías hacer es, ¿no? Y este documental me ha enseñado que no es así, ¿no? Que una víctima denuncia o no denuncia por motivos absolutamente personales, y que nadie tiene que afearle su conducta porque hable o porque no hable o porque deje de hablar, exacto. Entonces, para mí sí que ha sido una lección. Ellas me la han dado como, pues, desde su valentía, desde su comportamiento y desde también esa manera de contar las cosas sin dramas, sin tragedias. Estamos hablando de mujeres, no estamos hablando de mujeres traumatizadas, uh-huh. Estamos hablando de mujeres que tienen vidas, algunas han seguido en el teatro, una está en París en una compañía de teatro, otra está trabajando en Italia en una serie que es una de las series más vistas hoy en Italia, otras traductoras. Estamos hablando de gente con una vida, ¿no? Estamos hablando de evidentemente que hay cicatrices en el pasado, hay cosas que están ahí que a veces pues se vuelven a abrir, pero que han es posible que también es una manera de decirles a otras víctimas de otros abusos de, bueno, okay, puede que esto sea, pues es muy jodido, pero hay otra vida y hay otras posibilidades y hay que tirar para adelante.
Claro que sí, y además a mí me parece que está narrado de una manera muy, muy elegante. Van entrando ellas poco a poco, se van. Lo primero es identificarse como víctimas, lo dice una de ellas. Quieren plantar cara a su pasado, y lo segundo es decir que no es culpa suya, ¿no? O sea que realmente, además, salen imágenes de esa persona que estuvo 20 años al frente de ese aula de teatro de Lleida, y todas ellas con un sueño, ¿no?, de ser actrices, que es que cuántos niños, cuántos adolescentes, cuántos jóvenes sueñan con llegar ahí al mundo del cine, del teatro, uh-huh. y aparecen estos episodios que les marcan de por vida, ¿no? Pero afortunadamente tú le has puesto ese final de que todas están haciendo cosas y la vida sigue, ¿no? Pero no está mal señalar a las personas, no solo no está mal, sino que creo que es de justicia, Isabel, el decir, estas personas obraron mal y no pueden estar en el mundo como si no hubiera ocurrido nada, ¿no?
Entonces, no pueden estar en contacto, desde luego,
con niños.
Niños ni con adolescentes.
Efectivamente, no. Efectivamente. Isabel, muchas ganas de verte, de tocarte, de abrazarte. Enhorabuena por el techo amarillo. Que tengas mucha suerte. Mañana se estrena en las salas de cine, así que hay que ir a verla sí o sí. Un abrazo fuerte, Isabel.
Venga, gracias, Nieves. Hasta pronto.
Hasta siempre.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Pues Gabinete Cultural, a la primera persona que miró es a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que estamos hablando de sueños rotos, de mujeres que luego han rehecho sus vidas, ¿no? Pero que querían ser actrices.
Es un tema delicadísimo y fíjate, vamos, me parece muy valiente que esas mujeres hayan dado la cara. Más allá de, porque cuando decimos que la ley ha prescrito, tenemos que preguntarnos si las leyes que ahora tenemos prescriben y si se están cometiendo las mismas injusticias. Y las leyes están en el Parlamento o en los parlamentos. Dejemos las cosas muy claritas. De la responsabilidad que la sociedad tenemos. Como hombre de teatro, me ha asustado siempre mucho que he visto a profesores y a directores metidos a psicólogos y a psicoterapeutas. Y eso es delicadísimo. Tal es la cosa, Nieves, que ha habido dos casos que los voy a nombrar con nombres y apellidos en Barcelona, los dos. Uno es Luis Pascual, director del Jura, que fue denunciado por una actriz, hubo juicio, fue Nuria Espera a defenderle y parece ser que jamás sucedió nada. Y otro, que pasó exactamente, Joan Ollé, que falleció de un infarto una vez que el juicio había terminado. Y no se pudo. De tal forma que son temas muy delicados que cuando suceden ahora ya en estos tiempos modernos tenemos que ser valientes y decir, aquí está pasando algo muy grave. Jamás hago una prueba de teatro o un ensayo sin un ayudante al lado. Jamás hay que apagar una luz. ¿Por qué? ¿Por qué? En el teatro fantaseamos. Quiero decir que aquello hay que denunciarlo, pero que ahora en el presente posiblemente estén sucediendo cosas, que seamos valientes.
Y cuando y te dice este señor, diga, no se lo digas a tu padre.
Pues entonces se lo voy a decir a mi padre y a los vecinos del barrio.
Exacto, exacto. Bueno, pues ¿os parece que abramos hoy el universo cultural hacia otros lugares? Por ejemplo, saludo antes de nada a Mario Mora. Hola,
¿qué tal?
Mario.
Buenas tardes.
Marta Zúñiga, hola.
Buenas tardes.
¿Qué tal si empezamos hablando del Ayuntamiento de Madrid, que celebra el 150 aniversario del nacimiento de Pío Baroja?
A ver, Nieves, el 28 de diciembre... ¿Qué es? ¿Día de los Santos Inocentes?
Sí, señor.
Bueno, pues hay algo más. 28 de diciembre de 1872 nacía en San Sebastián. Fui Benito Pérez Galdós, fíjate.
Claro, es una inocentada.
Pío Baroja, aunque él mismo dijo en sus autobiografías que la mayor parte del tiempo lo pasó en Madrid. Madrid es una ciudad fundamental en la obra de este autor impresionante. Mira, me ha pasado una cosa cuando venía. He salido pronto, como están los metros, como están, digo, me voy a ir pronto, ¿no? Y he pasado por la librería Granada y me han preguntado, ¿de qué hablas hoy? Digo, de Pío Baroja. Y ambos, los dos hermanos, Miguel Ángel y Carmen, dicen, nuestro autor preferido. Claro, si usted no ha leído La Busca o no ha leído el Árbol de la Ciencia, de verdad se ha perdido una experiencia literaria única. ¿Por qué? Porque en La Busca está Madrid como protagonista. El protagonista es un chaval que se llama Manuel, que se mete en los barrios más humildes de Madrid, de trabajo en trabajo, y curiosamente mucha gente piensa que como Pío Baroja es de la generación del 98, es un existencial lleno de resquemores, de dolor, de asco, de rabia, y dice, no, perdón, no. Es un hombre esperanzador que dice que al final merece la pena intentarlo y salir de esas... Porque al final, ¿qué buscan los seres humanos que vivían en ese AMPA, en ese Madrid pobrísimo? Pues buscaba salir de ahí y que esas experiencias le dignificaran, ¿no? En el caso de una novela, decía Azorín que era para él la mejor, que es la de El Árbol de la Ciencia. En El Árbol de la Ciencia hay una cosa básica, dices, ¿de qué habla? Pues mire usted, dicen que Dios cuando creó, en el Edén, cuando creó el mundo, había dos árboles. En uno estaba era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia. Y que Dios le dijo a Adán, no comas del árbol de la ciencia. Ya sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid, siempre yo digo, soy tan egoísta que digo, un poco más, haga un poco más. Bueno, pues lo cierto es que ha hecho, a lo largo de este otoño, ha hecho un homenaje que se llama Baroja por Madrid. Recorrer las calles de Madrid es fundamental. La Cuesta de Moyano, con esa escultura del año 80, creo que fue Tierno Galván quien la puso, de Baroja, ¿no? Pero también es centrarse en el Madrid de la calle de Segovia, de la Puerta del Sol, de la calle Alcalá, del Retiro, fundamental, ¿no? Adentrarte por ese Madrid que existe. A que si yo les digo que vamos a Londres para recorrer el Londres de Dickens, dice, oh, qué interesante. Oiga, pues existe el Madrid de Pío Baroja o el de Galdós, ¿no? Bueno, pues lo que decía.
Estaría bien que se hicieran como esos recorridos, ya se están haciendo, pero que se quedaran, no solo por el 150.
Pero verás, te voy a contar un detalle. Eso se empezaron a hacer en octubre y duran hasta el 23 de diciembre. No hay plazas. Desde aquí le decimos al ayuntamiento, siga haciéndolo porque es maravilloso, claro, porque la gente quiere verlo. Bueno, el cartel del 150 centenario de Pío Baroja lo ha hecho Sara Herranz, es la autora, y lo sitúa en uno de los rincones favoritos de Pío Baroja, que es el Retiro y la melancolía de un otoño en el Retiro y los famosos y los centenarios árboles. Un paseo por el Madrid de Baroja, lunes, miércoles y viernes hasta el 23 de diciembre. Vamos a empujar para que... Venga, alcalde, venga, coño, que se quede, que se puede quedar siempre. ¿Por qué no?
Claro, exacto. ¿Por qué no? Sí, señor.
Un mapa cultural ilustrado, el texto que acompaña el mapa es obra de la sobrina nieta de Pío Baroja, Carmen Caro, y las ilustraciones de Borja Buenafuente, que ha utilizado un plano catastral del Madrid de 1925. También ha colaborado el hermano Pío Caro Baroja. Y luego, bueno, pues ha sucedido también una cosa maravillosa, pero yo no puedo decir si habrá libros. Ayer se presentó, el Ayuntamiento de Madrid regala por Navidad un libro que se llama Paseos por Madrid. 2.000 ejemplares se dan en las bibliotecas municipales, en Centro y también, me parece que en la Cuesta de Moyano.
Un paseo por Madrid.
Pero 2.000 personas, mi pueblo tiene 1.900, hombre, por lo menos 20.000, de verdad. Yo siempre digo, un padre que deja en herencia a un hijo, o a unos hijos, o a una hija, cultura, está bien empleado. Si leen ese libro, entonces hagan 20.000. Y si no, pónganlo a un euro. ¿Entiendes?
Es verdad.
El libro dicen que
verdad.
Es maravilloso porque tiene imágenes del Madrid desde la llegada suya a Madrid hasta desde finales del 19 hasta 1956, que es cuando fallece. Y sobre todo, escúchenme, después de todo lo que he dicho, me callo y digo, lean a Pío Baroja, el gran autor español y madrileño.
Sí, señor. Dicho, y le ponemos música.
Venga.
Porque hoy, Mario, queremos hablar, desde luego, claro, tú el fútbol, no sé si eres futbolero.
Sí, lo veo, ¿no? Lo veo.
Te ha motivado para creo que este aperitivo de hoy, ¿no?
Sí, porque yo tenía ya el compromiso de lo que iba a hacer esta semana sin saber quién iban a ser los equipos, ¿no? Pero yo quería esta semana simular la final del Mundial que tenemos este domingo, pero con un compositor de cada país de los que son los finalistas. Me arriesgué bastante porque estuvo a punto de estar Marruecos y es difícil encontrar compositores en Marruecos, lo mismo con Croacia. Me habría encantado que fuese un español, pero ya sabéis que esta final la vamos a vivir Argentina contra Francia. Y esta flauta nos mete ya en el mundo de este último finalista que es Francia, porque ya sabéis que es uno de los que va a jugar este domingo, fue ya campeón del Mundial de 2018, y yo lo que quiero hacer hoy es enfrentar al compositor más representativo de este país, Francia, con el compositor más representativo del otro finalista, que es Argentina. ¿Vale?
Bonita idea.
Podría haber traído...
A ver quién gana.
Luego quiero preguntar quién es vuestro ganador.
Vale.
Podría haber traído de Francia a Ravel, o a Bizet, o a Gabriel Fauré, o a Camille Saint-Saëns, pero he traído a Claude Debussy. Para mí es el máximo representante de la música francesa. Ha comenzado esta pieza, además, que es muy representativa de su música, se llama Preludio a la siesta de un fauno. Es una pieza de 1894 y lo tiene todo de su música y de la música francesa, porque el título es evocador, estamos en el impresionismo, ¿no? El fauno, el dios de los campos y de los bosques. Preludio a la siesta de un fauno, es difícil de imaginar.
Uy, no, para mí no, la siesta, por Dios, qué maravilla.
Y además es una música que no describe, sino que sugiere. Es impresionismo, es decir, son imágenes veladas como esos cuadros impresionistas, ¿no? Bueno, Francia se va a enfrentar a Argentina y por Argentina viene este señor.
Ay, nos
a que salgo por el poncho y te arrastro, nena.
Yo me dejo arrastrar y bailar, sí, señor.
Astor Piazzolla es el máximo representante de la música clásica académica de Argentina y que además explota un poco las líneas límites de la música clásica, porque esto que estamos escuchando, que se considera dentro del mundo clásico académico, pero claro, está ya en los límites un poco de esto, ¿no? Bueno, un compositor que nació en 1921 en Mar del Plata, en Argentina, un compositor que ha pasado a la historia por su genialidad, por su gusto, por su originalidad. Estamos escuchando esta pieza que es Oblivion, una de sus piezas más conocidas, pieza de 1982. Así que este es el primer tiro de cada compositor.
El aperitivo.
Y luego rematamos.
Rematamos y tiramos a gol. Oye, porque Marta Zúñiga nos quiere hablar del Prado en femenino, que demuestra el papel de la mujer como impulsora artística. Cuéntame, Marta.
Bueno, pues el Prado es probablemente, Nieves, el museo europeo en el que las mujeres han sido más decisivas en su configuración. ya sea como coleccionistas y promotoras o contribuyendo a su fundación y preservación.
Obras tan importantes como El descendimiento de Van der Weyden, como Carlos V en Milver, Las furias de Tiziano, como las esculturas de bronce de los Leoni que están en el claustro y tantas otras fueron promocionadas por mujeres. Sin embargo, a menudo paseamos por las salas del museo sin reparar en ello, sin advertir que muchas de esas obras, que son emblemáticas y características del Museo del Prado, son fruto de un patronazgo en femenino.
Mira, no lo sabíamos.
Sí, nos lo ha contado, ¿verdad? Nos lo ha contado Noelia García Pérez, que es profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Murcia y es una de las promotoras de esta iniciativa en femenino. Porque no se puede entender este museo sin entender la historia de la mujer en él, ha dicho el presidente del Museo del Prado, Javier Solana. Bueno, pues con esta iniciativa en la que ha colaborado el Instituto de las Mujeres, el recorrido, este itinerario por la Pinacoteca Nacional dirige la mirada sobre 32 obras, del nacimiento de Isabel la Católica en 1451 a la muerte de Isabel Clara Eugenia en 1963.
Estas promotoras artísticas mayoritariamente fueron importantísimas figuras políticas del siglo XVI y principios del XVII y que para ellas construir una imagen de poder que de alguna forma ayudara a legitimar su posición y su autoridad era realmente importante, pero también se acercaron al arte por otras cuestiones, como devocionales, de afecto, de gloria personal.
Y una de las cosas también muy interesantes es que se han sacado obras que estaban en el almacén de la Pinacoteca.
¡Qué bueno! El Prado en femenino. Hay que ir al Museo del Prado, que es algo que nos
sin
gusta.
Duda.
Hay que decimos...
Pero si podemos ir todas las semanas, vayamos todas
vayamos,
las semanas.
Vayamos, descubramos.
Al personal de la sala. Buenos días, buenas tardes.
Esa ¿ya usted gente, por aquí? Pues sí, otra vez.
Esa cotidianidad es muy madrileña.
Sí, señor. Bueno, pues vamos al gol que nos quiere poner Mario.
Pues venga. Vamos con el golazo de cada uno, porque yo creo que quiero acabar con un poco con la música más representativa de cada uno de estos compositores. Recuerdo, final del Mundial este domingo, Francia contra Argentina, y hoy la vivimos con su música, compositor francés más representativo, Claude Debussy.
Tú dices que es el primer impresionista.
Es el primer, así le llaman, es uno de los grandes impresionistas, pero se le considera el primero. Igual que en la pintura, pues tenemos a Monet, tenemos a Renoir, tenemos en la música a Claude Debussy, que con este Claro de Luna, que es uno de sus golazos, yo creo, que está metiendo en
sí,
esta final.
Sí, totalmente.
Pertenece a la suite Bergamasque, una suite para piano. Es uno de esos ejemplos en los que el compositor, fíjate cuántos ejemplos, ¿no? Él no confió en esta obra, pensó que no tenía valor suficiente, no la quiso publicar y se ha convertido quizá en su pieza más conocida. Pues ¿cuántas mira, veces pasa esto, eh?
¿Cuántas bueno, veces? Bueno, de momento va ganando Francia.
Sí. Él pensaba que era un fuera no, de juego.
Pues entró.
Entró.
Bueno, un compositor que nació en 1862, murió en 1918, ese equilibrio entre el siglo XIX y el XX, y escuchamos en esta música también, fijaos, Claro de Luna, de nuevo un título sugerente, poco descriptivo, como es la música, ¿no? Ese impresionismo muy influyente también en España y que es más sugerente que descriptivo, como estamos escuchando. Pero, bueno, a ver si Argentina también mete otro gol.
Que estamos en España, por favor.
Ay, el corazón partido, muy partido. Europa por un lado y luego Argentina y ese idioma español nuestro. Ay, ¿por qué meterían la pata en esa cosa de ese final de partido de las semifinales que nos quedamos todos raros?
¿Verdad?
Sí. Pero bueno, allá Argentina tira mucho.
Tira mucho.
Yo ahora después os voy a preguntar con quién os quedáis, pero este es Piazzolla de nuevo, el representante de Argentina, que es un compositor, a pesar de lo que escuchamos aquí, con una formación clásica. Es decir, estudió con compositores clásicos, Alberto Ginastera, se vino a Europa a estudiar con la profesora más importante de los compositores, que es Nadia Boulanger. Algún día tenemos que hablar de ella.
Pues
porque
me parece muy bien.
Es un nombre importantísimo, que fue profesora de los grandes compositores del siglo XX. Y estamos escuchando, pues, Adiós Nonino. Es un tango de 1959. Antes escuchábamos una milonga con Oblivion, ahora es un tango, y es que Piazzolla, precisamente, este delantero argentino nuestro de hoy, pues destacó por llevar los bailes argentinos a un lenguaje menos popular, a un lenguaje más académico, lo subió a los escenarios de las grandes salas, como él sintió que tenían que sonar estas danzas. No era la danza que se bailaba, sino que era una vuelta de tuerca a esta música. Eso hizo, además, que los argentinos, los más amantes del tango, pues le criticasen muchísimo. Consideraban que estaba haciendo algo que no debía hacer con una danza tan, pues consagrada allí, ¿no?
Sí.
Y incluso a él le hicieron sufrir mucho porque él dijo en una entrevista que todos los males y todos los problemas que ha tenido en su vida ha sido por hacer del tango, de este baile, lo que él consideraba que tenía que ser.
Pues ahora hay que mojarse.
Hay que mojarse.
¿Francia o Argentina? ¿Debussy o Piazzolla?
Yo sé que os vais a quedar con Argentina. Yo me pido,
no,
yo
no,
me pido
perdón,
Francia. No hemos dicho nada.
Yo os he visto ya.
Nada.
Yo os he visto ya.
No, pero, depende pero es, de la hora.
Pero una cosa, lo que el corazón manda o lo que la razón, porque son dos cosas distintas. Yo le tengo partido el corazón me dice Argentina, a pesar de Cristina Fernández,
sí, sí.
A pesar de ese feo que no me gustó nada, ganas, pues sé humilde, ¿no? Francia y su chauvinismo. Fíjate que has sido muy pícaro tú y has elegido a Debussy, que para nada es chauvinista. Tiene una extraña humildad, es su impresionismo en la música, ¿no?
No te mojas.
No parece francés. No, va a ganar Francia,
gallego.
Va a ganar Francia, aunque el corazón se enrabieta y dice, tendría que ser Argentina. Y fíjate, y puestos a elegir, ojalá hubiera sido un país y unas gentes Croacia. Me hubiera gustado mucho que hubiera sido Croacia.
Pero no,
no puede
ser.
O sea,
no
será Francia ser. Y mi corazón dirá Argentina, Argentina.
Bueno, ¿y tú, Marta?
Yo me voy a mojar. Empate.
Ah, pues yo iba a decir, Mario, que por horas. Por ejemplo, sí. Ahora me gusta mucho más Piazzolla.
Sí.
Pero por la noche,
amigo, claro.
Yo sería más Debussy.
Bueno, pues eso está la cosa muy bueno, empatada.
Perdón, ahí tenemos un gabinete entero para tratar. Dice, por la noche, Debussy, por favor, apagad las luces, poned las velas, que suene la música.
Sí, señor. Bueno, Mario, ¿y tú qué?
Yo me quedo con Francia. Piazzolla tiene sus momentos, pero Debussy tiene todos los momentos.
Ah, bueno, sí. Le ha podido también el corazón de pianista.
Pero yo creo que ha ganado un empate. Tú has estado 50-50, pero Francia yo creo que va a ser.
Bueno,
ya veremos,
pues
ya veremos.
El domingo lo sabremos. Mario Mora, Marta Zúñiga, Juan Carlos Pérez de la Fuente, gracias. Les dejamos en muy buena compañía porque la radio sigue, pero nosotros volveremos, si quieren, mañana a las 4. Sean fieles a nuestra cita, por favor. Adiós, pásenlo bien.